Y ahora vamos a empezar con nuestra clase de hechos. Estamos ya en el capítulo 25 y 26 vamos a estar hoy. Así que ya nada más prácticamente nos faltan dos capítulos para terminar este libro. Para mí ha sido de mucha bendición. He aprendido y yo creo que ustedes también. Sobre todo saber que aquellos hermanos, aquellos apóstoles, todos los que sufrieron por todo lo que pasaron. Y a nosotros a veces nos dan una cara de tristeza y ya nos decimos, ¿por qué no me habló? No, tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25 y 26. Como ustedes saben, Hechos es una narrativa, otra vez lo repito. Y después de estudiar el capítulo anterior y lo que los judíos y un tal Tértulo hacían acusaciones contra Pablo, él defendiendo su fe frente a Félix. Pero este no hizo nada, solo dijo, esperemos que venga Claudio Lisias, el que lo había encarcelado, ¿recuerdan? Así pasaron 2 años con Félix. Los historiadores Josefo y Tácito lo describen como un político cruel, corrupto, violento, que no tenía dominio propio ni justicia, que era un incompetente. Pero Félix fue reemplazado por Porcio Festo. Y aquí empezamos nuestro capítulo. En estos capítulos, Pablo se va a defender de sus mismos compatriotas, maestros de la ley de Dios, guías espirituales del pueblo judío. Sin embargo, querían matar a aquel que les estaba recordando lo que ya había sucedido y que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y estos maestros de la ley sabían lo que dice en Isaías 52, 13, 15. Isaías 52, 13, 15 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, y de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y podemos seguir leyendo también en el 53 de Isaías. Detalladamente Isaías dice todo lo que por medio del Espíritu Santo le da que hable. ¿Y los maestros de la ley no lo sabían? Leamos el capítulo 25, del 1 al 11. De Hechos, capítulo 25, del 1 al 11. Y dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que había venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, allá ser juzgados de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apelo. Así que al César apeló. Y aquí están estos judíos influyentes acusándolo frente a Porcio Festo y dispuestos aún a matar a Pablo para callarlo. Porcio Festo era miembro de la nobleza romana, muy diferente a Félix, quien había sido esclavo. Festo, procurador de Judea, asumió este cargo por nombramiento de Nerón en los años 60 después de Cristo y lo mantuvo hasta su muerte en el 62 después de Cristo. Cuando Porcio Festo llegó a Jerusalén para enterarse de cómo estaba su nueva provincia, pero inmediatamente los influyentes de Judea, que eran nada menos que los miembros del Sanedrín, fueron a acusar a Pablo y querían que Festo lo mandara a traer, según ellos, para juzgarlo allí. Pero ellos ya tenían preparada una trampa. Tenían preparada una emboscada para matarlo. Sabemos que Dios está en control de todo. Y Festo era un instrumento de él. Así que les dijo que no, y el plan de los judíos y fariseos y escribas se dañó. ¿Qué les dijo? Vayan a Cesarea, yo voy a ir en unos días, y si tienen de qué acusarlo, pues ahí lo hacen. Pasados unos días, Festo se fue a Cesarea y, por supuesto, lo siguieron algunos de los judíos que odiaban a Pablo. Pues ellos lo que querían era matarlo. Así que cuando llegó Festo, mandó traer a Pablo y claro, ahí estaban los judíos en primera línea, con graves acusaciones. Pero no tenían prueba de nada. No podían probar nada de lo que decían. Dios en control de todo. En su infinita soberanía, él estaba manejando la situación y Pablo lo sabía, pues ya le había dicho en el capítulo 23:11, le dice: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo sabía y estaba confiando en su Señor y Salvador. Él iba a llegar a Roma, como fuera, pues ya estaba dicho por Dios. Pero Festo, como buen político corrupto de aquella época, era en aquella época, hoy no hay corruptos, quería quedar bien con los judíos. Y le pregunta a Pablo si quiere ir a Jerusalén A lo que Pablo se rehúsa y le dice muy claramente: solo díganme una cosa. ¿Qué he hecho yo que es digno de muerte? Si no tienen pruebas. Pablo conocía a los judíos que lo acusaban y de lo que eran capaces, especialmente si lo juzgaban ahí en Jerusalén. Por eso él dijo: yo apelo al César. El hecho de que Pablo tenía la ciudadanía romana le daba el derecho de que fuera escuchado por el emperador. Una vez dicho esto, Festo dice: ¿has apelado al César? Pues al César irás. Ya estaba dicho. Iría a Roma y allí presentar su defensa ante el César. El César, este era apellido de Julio César, el fundador del Imperio Romano, que fue asesinado en el año 44 a.C. Los emperadores que lo sucedieron adoptaron el apellido de Julio César como título. Así que leamos del 25, el 13 al 19. Hechos 25, 13 al 19. Y dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Así que, después de estos acontecimientos, llegan de visita dos personajes: el rey Agripa II y Berenice. Y dice el texto: como estuvieron allí algunos días, Festo le platicó al rey lo que estaba sucediendo, lo que sucedía con el preso, quién era el preso y por qué Félix se lo había dejado allí a Festo y los judíos que lo acusaban por cosas que él no entendía, pues todo era cuestiones religiosas y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba que estaba vivo y por el cual los judíos pedían condenación para él. Sin previo juicio, Festo le estaba platicando todos estos detalles al rey Herodes Agripa II y a su consorte Berenice. Déjenme les cuento quiénes eran estos personajes. El nombre de Herodes es dado a una dinastía que gobernó Palestina durante la primera mitad del siglo I. Y este Herodes Agripa II, hijo de Herodes, aquel que mató a Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, el apóstol, ¿recuerdan? Ellos, uno de los apóstoles, y que también había encarcelado a Pedro. Eso está en Hechos 12, 1 al 3. Bueno, pues este Herodes Agripa II era uno de ellos. Herodes I, hijo de Aristóbulo. Aristóbulo, ahí tienen aquella, si está alguna está embarazada, ahí tienen un nombre, Aristóbulo. Y nieto de Herodes el Grande. Este gobernó durante la época del nacimiento de Jesús. Lo vemos en Mateo 2, 1 al 5 y Lucas 1, 5. Vamos a ver Mateo 2, 1 al 5. Mateo. Dice así, Mateo 2, 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían. Los escribas y los fariseos y los todos sabían dónde, porque estaba escrito en la palabra de Dios. Así que con el título de rey, desde el año 41 al 44, este Agripa II fue el último de la dinastía de los herodianos, los cuales todos tuvieron una parte importante en la historia del Nuevo Testamento. Dice el comentario del pastor MacArthur que también su tío abuelo, Herodes Antipas, fue el Herodes de los Evangelios. Y lo podemos leer en Lucas y en Marcos. De acuerdo con los historiadores, Josefo, cuando murió este Agripa II, llegó a su fin tanto el título como los hechos de los herodianos. Así que ahí terminaron con Agripa II, terminaron los títulos de Herodes. Pero tenemos a Drusila. Drusila era esposa de Félix. Esta es otra historia de la misma familia. Fue la tercera y la menor hija de Herodes Agripa I. Dicen los historiadores que es posible que en el año 52, a los 14 años, haya estado casada por muy poco tiempo con Acisus, rey de Emesa. En el 53, se casó con Félix, procurador romano. Drusila era hermana de Berenice y de Agripa II. Berenice, hermana y consorte de Agripa II. Busqué en el diccionario la definición de consorte y esto fue lo que me dice. Dice: dicho de una persona que recibe el título, condición, nombre de la profesión, etcétera, por razón de matrimonio con la persona que los posee por derecho propio. O sea que ella era consorte. Drusila, Berenice y Agripa II eran hermanos. Ellas tenían muy mala reputación en Roma. Dicen los historiadores que Berenice se cree que nació en el año 28 después de Cristo. Antes de aparecer en Hechos, se había casado con una persona llamada Marcos. Y luego con su propio tío Herodes. Se quedó viuda y se cree que tuvo una relación incestuosa con Agripa II, que también él era considerado en Roma con una vida escandalosa. ¿Qué les parece? Como dice un actor mexicano, ¡qué bonita familia! Y como eran todos de la misma familia de los herodianos, pues conocían muy bien toda la tradición y lo concerniente a la religión de los judíos. Es por eso que Poncio Festo se apoya en ellos y les pide su opinión. Festo le explica a Agripa que en realidad él no ve nada del por qué tenga que condenar a Pablo, como los judíos quieren hacerlo. Pablo apeló al César y al César va a ir, dijo Festo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entraron a la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad con ellos. Pero aquí tenemos otro problema. Leamos del 26 y 27. Y dice, 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Así que Agripa no sabía qué escribirle. No sabía cómo iba a hacer mandarle el comunicado al rey romano, que en esa época era Nerón, el que gobernaba, y el gobernante de provincia mandara a un reo sin cargos bien definidos en su contra, se consideraba insensato y hasta peligroso. Por lo cual, Festo quería estar seguro del por qué estaba mandando a este reo, o sea, a Pablo. Por eso aprovecha que Agripa y Berenice están ahí y conocen todas las costumbres de los religiosos, de los judíos y todas sus costumbres. Festo por eso les pide consejo. Y ante ellos se presentó Pablo. Empezamos ahora el 26. Hechos 26 del 1 al 8. Y dice, en Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. En Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Eso le estaba diciendo Pablo, hablando con el rey Agripa. Así que dándole a Agripa permiso a Pablo para que hablara, empieza Pablo su defensa, dándole gracias al rey Agripa II, por poder defenderse ante él y que él lo escuchara, sabiendo que Agripa conocía todas las costumbres. Le dice Pablo, contando su vida antes de Cristo y lo que era, un fariseo de fariseos. Dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo les dice a todos allí quién era él antes, perseguidor de la iglesia, apoyando en todo a los fariseos para asesinar y encarcelar a los apóstoles y a todo cristiano que se atravesara en su camino. Él estaba allí cuando apedrearon a Esteban, él estaba de acuerdo con los judíos. Ahora les parece increíble que lo estén acusando por creer en aquel que vendría a reinar. Y lo cual también los fariseos creen y lo saben, porque está en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está en Isaías 7:14, en Daniel 7:14, Miqueas 5:2, para nombrar algunos. Y podemos ir a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Perdón, estoy leyendo, sí, 7:14, ese es. Así que está en todo, está también en Daniel, ya lo voy a repetir por si quieren anotarlo y después leerlo en su casa. Daniel 7:14, Miqueas 5:2. Daniel 7:14, leámoslo. Dice Daniel, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que ellos esperaban al rey, y los fariseos no creían. Pablo le dice al rey Agripa que está asombrado que los maestros de la ley no sepan, pero tampoco quieren creer. Dice, aún cuando iba a Damasco, esto está en el capítulo Hechos 9, él no mentía, pues iba persiguiendo a los cristianos. Y allí, camino a Damasco, fue que vio esa luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol, y la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está en Hechos 9, 4 y 5. Pablo sabía muy bien de quién estaba hablando y que Cristo lo había escogido para algo específico. Ya en el 9, 15 y 16, el Señor le había dicho a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo cual, Pablo no fue rebelde a la visión celestial, le sigue contando al rey Agripa. Y desde entonces está predicando el evangelio para que se arrepientan de sus pecados, judíos y gentiles. Porque Jesús resucitó como está escrito. Y está en Juan 2:22. Hechos 2:32 y segunda de Corintios 4:14. Leamos Juan 2:22. Y dice, Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero por eso los judíos los perseguían. Por eso perseguían a Pablo. Por eso lo quieren muerto. Pero Dios, siempre protegiéndolo, él sigue predicando a pequeños y a grandes. Y no diciendo nada que los profetas y Moisés no hayan dicho antes. Nada que no hubiera, que no fuera a suceder. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. También está en Isaías 42:6 y 49:6. Cristo está vivo. Cristo vive. Si alguien aquí tiene alguna duda y todavía está viendo la cruz, o mejor dicho, el crucifijo hoy, ahorita es el momento de aclarar esa duda. Cristo resucitó. ¿Qué dice en Juan 20:17 cuando Jesús resucitó? ¿Qué les dice? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, ve, dile a mis hermanos. Eso se lo dijo a María Magdalena, para que fuera y les avisara a los discípulos. Y unos versículos después, ¿qué le dijo a Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Está en Juan 20, 27. Pablo decía la verdad. Cristo resucitó y vivo está. Hermanas, Cristo vive. Adoremos, alabemos a un Dios vivo que está intercediendo por nosotros, preparando morada para nosotros. Pablo sabía lo que él estaba defendiendo. No a Dios, no la palabra. La palabra se defiende solo, decía un predicador, un pastor. La palabra de Dios es como un león enjaulado. Solo ábranle la puerta y ella se defiende sola. Y Pablo lo sabía. Él estaba defendiendo su fe. Estaba predicando, estaba diciéndoles quién era y qué creía ahora. Lo decía con firmeza y seguridad y por eso lo quieren matar. Por algo que también los fariseos creían. Porque ellos creían en la resurrección. Y sabían, porque conocían las Escrituras. ¿Y qué les dice Pablo? Lo saben, lo creen, pero niegan al Dios de Abraham, de Jacob y de Moisés. ¿Creen que les sea imposible resucitar? Pero por esa causa Pablo estaba ahí acusado por los judíos. Porque él no había sido rebelde y él obedeció a Cristo. No diciendo nada fuera de lo que ya los profetas habían dicho. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo habló todo lo que tenía que hablar y como el Espíritu Santo lo guió, lo ayudó y le dio palabras. Y esta es la primera vez que Pablo habla ante un rey, porque para eso lo había dicho Cristo, le había dicho Cristo a Ananías en el 9:15. Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Todo esto le estaba diciendo. Leamos 26, del 24 al 28. Hechos 26, 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, rey Agripa, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Agripa sabía y conocía toda la ley de los profetas y toda la religiosidad de los judíos. Y él sabía que todo lo que Pablo había dicho era verdad. Porque él en ningún momento le dijo, cállate. El que lo hizo fue Festo. Claro, como él no sabía nada, lo tachó de loco. Y lo quería callar. Pero Agripa solo pudo decir lo que también ahora muchos de los que escuchan el Evangelio dicen: por poco me convences a ser cristiano. Y muchos que escuchan el Evangelio y que saben que es verdad, todavía dicen: por poco me convence. Rebeldes. ¿Y qué le contesta Pablo? Sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin cadenas. Y aún hoy, como en la época de Pablo, se sigue predicando el Evangelio para aquellos que ya el Señor ha escogido, para aquellos que aún no le han entregado su corazón, no le han entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, aunque hayan escuchado muchas veces. Pero si ahorita hay alguna aquí, no endurezca más, no lo endurezca más. Porque hoy Él está hablando. Hoy es el día, hermanas. Así que después de eso, Agripa no dijo nada más. Se levantó y también Berenice junto con él y los que estaban con él. Y este le dice a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Allí Agripa le está contestando a Poncio Festo con seguridad lo que él ya sabía: Dios obrando perfectamente en todos sus planes. Nada sale de su control, ni antes, ni hoy, ni mañana. Él usa a quien Él quiere, cómo y cuando Él quiere. No somos nosotras. No somos nosotras, hermanas. Es el Señor. Es el Rey soberano. Y todo para su gloria. Que el Señor las bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios soberano, amado Señor, ante ti estamos, Señor, este grupo de mujeres, alabándote, dándote la gloria y la honra, Señor, porque tú estás vivo. Tú estás a la diestra de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros, hoy y siempre, Señor, hasta que tú vengas. Y en eso está nuestra confianza, en eso está nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea tu santo nombre. Bendice el resto de esta tarde, esta noche, Señor mío, y cuando terminemos, llévanos con bien a nuestros hogares, a cada una de mis hermanas, Señor, y que sea de edificación para nuestra alma y para nosotros, Señor mío, obedecerte y predicar tu palabra. Obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.